En nuestro predicar de la palabra de Dios en estas últimas semanas, hemos estado hablando de las verdades cruciales para los últimos días, y hemos llegado a esta realidad de la inminente y creciente apostasía en los últimos días. Así que el Señor llevó nuestro corazón a meditar en sus palabras, sus últimas palabras a la iglesia. Precisamente en este libro de los últimos días, que habla más específicamente de los últimos días, el libro de Apocalipsis. No fue fue el domingo pasado en la noche, en donde íbamos a través de los seis mensajes de las iglesias, porque predicamos el domingo en la mañana del sexto mensaje a la iglesia de Laodicea, de Filadelfia. Pero tomábamos las palabras de Cristo el domingo en la noche para ver lo que el mismo libro de Apocalipsis nos dice, que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Lo que necesitamos para nuestra vida cristiana en cualquier era de la iglesia es a Cristo. Es muy interesante que el último de los evangelios escritos, el evangelio de Juan, escrito en el 90 después de Cristo, Juan lo escribe aún después de sus tres epístolas, en las cuales él trataba cosas muy importantes con respecto a la definición bíblica de uno que ha nacido de Dios, la realidad de los anticristos, la realidad del mundo en que vivimos, el cual está bajo el maligno. Pero también hablaba de la realidad de que podemos vivir para Dios. Os escribo a vosotros, jóvenes, aún les dice, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. La realidad de no amar al mundo, la realidad de mostrar mi amor a través de mis obras y mi cristiandad a través de mis acciones. Escribe a la señora elegida para advertirle de los falsos maestros, de la falsa doctrina. Escribe a un fiel hermano llamado Gallo, reconociendo la verdad de Dios en su propia vida, a pesar de que eran ya el 83 después de Cristo y había muchas influencias de fuera a la iglesia y aún de dentro en la iglesia. Porque aunque un Diótrefes se había levantado en la iglesia parloteando con palabras malignas en contra de los mismos apóstoles o del apóstol Juan y de la verdad misma, había uno que se había guardado en la verdad, Juan, Gallo. Y no solamente Gallo, sino también Demetrio. Pero el Evangelio de Juan, aunque narra milagros del Señor Jesucristo, es peculiar en su género, no encaja dentro de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, son los que tienen mayor contenido en común. Son los que hablan de las diferentes actividades y de Cristo terrenales, abundando en algunas áreas, en algunos aspectos. Pero el Evangelio de Juan, su propósito, literalmente lo dice, estas cosas, aunque muchas cosas se podían escribirse, dice Juan, y hasta usa una hipérbole diciendo que si todas las cosas que Cristo hizo se pudieran escribir en libros, que no alcanzaría, ¿verdad?, el espacio en la tierra para poner todos los libros. Algo así menciona, ¿verdad? Pero las que se escribieron, pero estas se escribieron, dice, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y como mencionábamos en la escuela dominical, así como una persona que debe ser restaurada en su relación con el Señor, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que ir a un curso de santidad en la iglesia? ¿Tiene que ir a un curso de restauración? No, tiene que volver a la sangre de Cristo. Así, al principio, a lo mismo que se requería cuando una persona fue nacida de nuevo. Así que Juan, viendo la realidad de la iglesia, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, vuelve a esta verdad: creer en Cristo. Unos estaban alejándose de Cristo. Tenemos que volver a confiar en Cristo, vivir en Cristo. Y tienes que nacer de nuevo. Se enfatiza en el Evangelio según San Juan. Se enfatiza la realidad de su deidad, la realidad de su señorío, de Él como el Creador. Se enfatiza como el agua de vida que necesitamos para nuestras vidas. Se enfatiza a Cristo como el vino nuevo para nuestro ser. Se enfatiza a Cristo como el pan de vida. La realidad de no solamente seguir una religión o seguirle por lo que nos da, sino la realidad de comer de su cuerpo y beber de su sangre. Va mucho más allá que algo físico. Es una comunión, una relación personal con el Señor Jesucristo. Se enfatiza la realidad del Espíritu, la necesidad del Espíritu Santo para nuestras vidas. Juan capítulo 7. Cuando dijo que de su interior, el que viene a mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los creyentes. Se enfatiza la realidad del perdón. Y capítulo 8 nos habla de Cristo como la puerta o como la luz del mundo. Capítulo 9 nos habla de Cristo como aquel que puede dar luz y vista a los ciegos. Capítulo 10, Él se presenta como el buen pastor y la puerta, y el buen pastor que su vida da por las ovejas. Y nos dice que Él viene a dar vida y a darnos vida en abundancia. En el capítulo 11 se nos presenta como el que tiene poder para resucitar de los muertos. Hay un poder de su resurrección. Capítulo 13 se nos presenta como el siervo que viene a servir y la importancia de lavarnos los pies los unos a los otros. Y sus discursos en el aposento alto, el capítulo 14, nos habla de Él como el camino, la verdad y la vida, y como Él es como el que es uno con Dios, y que sin Él no podemos ir al Padre. Y ya empieza a hablar de la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. No nos dejaría huérfanos, mandaría un Consolador. Pero el capítulo 15 habla de una tremenda verdad, la importancia de que Él es la vid, nosotros los pámpanos. Y que tenemos que permanecer en Él, permanecer en Cristo. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Jesús como el Hijo de Dios, tengáis vida en su nombre. Hoy en día se enfatiza mucho lo que la iglesia pueda decir, lo que los teólogos puedan decir. Lo que el sistema teológico diga, lo que la denominación diga. Amados hermanos, para subsistir en estos últimos días tenemos que ir a lo que dice Cristo. A lo que dice Cristo, conocer a Cristo. ¿Qué tiene Cristo para nosotros? Bueno, y llegamos finalmente a este mensaje de la iglesia, de la Odisea. Se ha dicho mucho de la historia, históricamente, ¿dónde aplica? El periodo que representa la iglesia de la Odisea representa el periodo de la iglesia de los 1900 hasta la era en que estamos. Los 1900 hasta la era en la que estamos, si tomamos esa posición de interpretación. Pero más que una interpretación así, aunque hay evidencia de la condición de la iglesia, como se menciona en la Odisea, queremos ir al texto de la Biblia. Como lo hemos hecho otras veces, quisiera hablar un poquito de la ciudad de la Odisea. Es muy interesante que hay mucha, porque de algunas iglesias no hay nada. Pero se menciona por lo menos 4 veces el nombre de la Odisea en la epístola a los colosenses. Y esto nos da un poco de trasfondo de que esta iglesia de la Odisea no es una iglesia que aparece allí a la aventura y puede ser una iglesia no bien doctrinada, no firme. Y por eso es que pues ha caído en esta tibieza. Lo interesante es que esta iglesia había escuchado palabra de Dios. En la región geográfica de la Odisea, a pocos kilómetros se encontraba la ciudad de Colosas, que Pablo escribió una epístola a los colosenses. ¿Sabe usted que Pablo le escribió una epístola a los laodicenses? La Biblia dice. Pablo le escribió a los laodicenses, a los de la Odisea. Pero también hay otra ciudad que se llamaba Hierápolis. Vaya por favor conmigo a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Y por favor, hermano, le animo a que nos dispongamos a escuchar la palabra de Dios y la revelación de Cristo a nuestras vidas. Amén. Dice así, Colosenses capítulo 4 y versículo 13, dice Pablo, está hablando de Epafras. Epafras se había ido al parecer a Roma y estaba con Pablo, porque Pablo está escribiendo esta epístola desde la cárcel en Roma. Epafras, algunos creen que era el pastor de la iglesia de Colosas, pero era un hermano fiel. Mire lo que dice versículo 12, antes de leer el 13, dice, os saluda Epafras, el cual es uno, ¿qué dice? De vosotros, es decir, era un hermano de Colosas, siervo de Cristo, menciona. Y mire lo que dice él, de Epafras, Pablo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Rogando encarecidamente, es una sola palabra en el griego. Viene de la palabra griega agonizomai, que es la misma palabra que se traduce que debemos contender ardientemente por la fe. Significa agonizar o batallar o pelear. Está en un presente, es un presente medio participio, es un participio, es decir, él está continuamente luchando, rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Este hermano oraba por esos hermanos de Colosas. ¿Para qué? Para que estéis, ¿qué? Firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Pero luego nos dice, versículo 13, dice Pablo de Epafras, porque de él, dice Pablo, doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. O sea, Epafras se preocupa por ustedes, ora por ustedes, desea que ustedes estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Pero no solamente por ustedes se preocupa, no solamente tiene gran solicitud por ustedes. Dice, tiene gran solicitud por vosotros y por los que están ¿en dónde? En la Odisea y también los que están en Hierápolis. Eran tres ciudades cercanas a las que es evidente que no solamente Pablo fue influencia, sino Epafras. ¿Estamos bien hasta allí? Ahora, de ahí en adelante vemos que el mismo Pablo había presentado una batalla y una lucha por estas iglesias y también por la de la Odisea. Miren en Colosenses capítulo 2 y versículo 1. Colosenses 2:1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea que no fue una iglesia, como decía hace unos instantes, dejada a la aventura. Es una iglesia donde Pablo batalló por ella, por la enseñanza hacia esta iglesia, y en la que Epafras también estaba relacionado con ellos. Pero vamos un poquito más. En Colosenses capítulo 4, amados hermanos, y en el versículo 16, en el versículo 16. Voy a leer el 15 primero. Dice Pablo, saludad a los hermanos que están, ¿en dónde? En la Odisea. O sea, le manda saludos a través de los de Colosas a los de la Odisea. Y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Pero hay algo más que es muy interesante, versículo 16. Cuando esta carta dice, ¿cuál carta? Esta de Colosas. Haya sido leída entre vosotros, le dice. Cuando ustedes se las lean entre ustedes. Ahora, ¿qué características tenemos de la iglesia, de la carta de Colosenses? Es una carta donde Pablo presenta la deidad de Cristo y una, ¿cómo lo digo? Refutación en contra de la falsedad que estaba creciendo en el ambiente o en la era que vivían con el gnosticismo, que creían, no creían que Cristo es Dios. Esta carta de Colosenses es tremenda, es una preciosa carta que tiene muchas similitudes con la de Éfeso. La de los Efesios fue escrita en el mismo tiempo, desde el mismo lugar. Colosenses encontramos esos versículos como que él es la imagen de todo, del Dios invisible, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En Colosenses dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Colosenses 2:8 dice que no nos dejamos llevar por doctrinas y por filosofías huecas, como dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas de los hombres. En Colosenses nos habla de que si hemos resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Es una tremenda epístola, la epístola de Colosenses. Epístola que los de la Odisea también escucharon. Y dice Pablo, cuando esta carta haya sido leída entre vosotras, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses. Vayan y léanselas. Y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, Pablo le había enviado también una carta a la iglesia de la Odisea y que pide que también se lea entre los de Colosas. Esto nos habla que esta iglesia conocía la sana doctrina. Y es interesante porque llega el momento en que esta iglesia, Cristo, está fuera de la iglesia. Y hay tibieza, ¿sí? Hay tibieza espiritual. Bueno, habiendo dicho esto, no sé si se... Yo sé que para algunos hermanos la fresco de los abanicos está perfecto, pero a lo mejor si le bajamos tantito, hermano, por favor. Habiendo dicho esto, quiero mencionar que la iglesia de o la ciudad de la Odisea fue construida en 250 años antes de Cristo. Estaba en un lugar muy importante porque había tres caminos que pasaban por ella, que conectaban hacia el norte, hacia el este y hacia el oeste también. Era una ciudad estratégica. Y a través de los años, como toda ciudad que está en una zona comercial, aún usted consigue, renta un puesto donde hay un lugar donde pasan muchos carros, hay mayor auge económico. Entonces, esta ciudad llegó a tener un auge económico muy grande. Había una industria de lana, se hacía lana. Había pastores que tenían una especie de cruza de ovejas negras. Hasta el nombre, ¿verdad? Es la oveja negra de las iglesias, ¿no? Y hacían una lana negra que era muy suave. Había industria. También hacían en esta iglesia, o no en la iglesia, en la ciudad, colirio. Colirio se usaba para los tratamientos de la vista. Los médicos de aquel tiempo usaban el colirio para fortalecer lo débil de los ojos. Y como consecuencia de su prosperidad material, la ciudad de la Odisea también obtuvo fama como un centro bancario. se movía mucho, mucho dinero. ¿Se acuerdan de aquel terremoto que destruyó la ciudad de Sardis, de Pérgamo, en el 17 después de Cristo? Lo he mencionado. En el 17 después de Cristo, también la ciudad de Laodicea fue destruida por ese terremoto, pero así como las otras ciudades, fue ayudada por el emperador Tiberio para ser reconstruida. Pero más adelante, en el 60 después de Cristo, estamos hablando de 40 años después, la ciudad fue otra vez destruida por un terremoto y en ese tiempo los ciudadanos de la ciudad rehusaron toda ayuda del gobierno romano para reconstruir la ciudad con su propio dinero. Un historiador romano llamado Tácito dice que la Odisea se levantó de las ruinas por su propia fuerza y por sus propios recursos, sin la ayuda nuestra, sin la ayuda del imperio. ¿De qué nos habla esto? Que es una ciudad que era, ¿cómo? Rica, que se había enriquecido y que de ninguna cosa tenía necesidad. Había muchos judíos que vivían allí. Siempre los judíos, usted sabe, se han caracterizado por tener dinero. Hubo una ocasión en que un gobernador, en el 62 después de Cristo, emitió una ley que limitara la exportación de oro de la ciudad. Probablemente iba dirigida a los judíos, porque los judíos mandaban mucho oro a Palestina o a Jerusalén. Especialmente una vez al año, ellos mandaban lo que era su contribución anual. Se ha calculado precisamente porque se embargó una vez uno de esos envíos por esta ley y se calculó la cantidad de dinero que mandaron los judíos, que era su contribución anual al templo, y de esa manera se sacó la cuenta de que probablemente 7,500 varones judíos habitaban la ciudad. Pero eran muy poderosos los judíos y tenían influencia sobre el gobierno romano. Ahora, hermanos, otro aspecto de esta ciudad. Cabe mencionar que hubo un escritor griego llamado Cicerón, ¿verdad? Que escribía y él dijo que cuando viajaba por el este, fue precisamente como 100 años antes de Cristo, 100 años antes de el primer viaje de Pablo, él cambió dinero, letras de crédito en la ciudad de Laodicea. Era un banco, era una ciudad muy rica. Ahora, Laodicea no tenía montañas como Pérgamo, como Sardis. Pero era una ciudad fuerte. Pero su principal debilidad era que no tenía una fuente de agua cercana. Fácilmente podían sitiar la ciudad y desde kilómetros lejos de la ciudad cerrar o detener el flujo del agua. Había acueductos. Hoy en día, inclusive en las ruinas, mencionan los escritores, hay un acueducto que llevaba el agua a la ciudad. Ellos no hubieran podido aguantar un sitio de la ciudad por mucho tiempo. De tal manera que los laodicenses, dice los historiadores, en lugar de querer entrar a los puños o a la violencia, eran excelentes diplomáticos para tratar de manejar la situación. De veras que habla mucho de la condición de la iglesia, ¿no? Pues soy rico, me he enriquecido. Mira, de ninguna cosa tengo necesidad. Tú estás inventando esto. Mire, lleguemos a un acuerdo. Eran muy diplomáticos. De esa manera ellos evitaron muchas guerras y lo cual también les trajo una inmensa riqueza y la confianza en sí mismos, seguridad de que no tenían necesidad de nada. Pero así como todas las demás ciudades de Roma o de Asia Menor, eran idólatras. Adoraban a Zeus, el principal dios. También tenían un templo, ¿verdad? O adoraban al dios de la luna y principalmente también al emperador. Una ocasión se le llegó a dar el título a la ciudad de Neocoros, que significa guardadora del templo. Con el triunfo del cristianismo, posteriormente bajo el Imperio Romano, se convirtió la ciudad de Laodicea en una ciudad de un obispado. E inclusive un concilio ecuménico se llevó a cabo en la ciudad de Laodicea. Bueno, ahora, Laodicea no tenía problemas de persecución como las demás iglesias. No se menciona nada. Laodicea, curiosamente, ¿se acuerdan que tenía una característica de ser muy diplomática? Las únicas dos iglesias que se mencionan en los mensajes a las siete iglesias, que no se dice nada en contra de ellas, eran Esmirna y Filadelfia, que fueron las que tuvieron más persecución. Ahora, Filadelfia, ¿se acuerda que fue la ciudad que ni siquiera los musulmanes, los turcos, podían destruir y tomar? Ellos mismos le llamaron Al-Ashir, ciudad de Dios. Pero Laodicea, ella se acomodaba. Era una ciudad que se adaptaba a las condiciones. Era tibia, no se definía. Y es interesante, entrando ahora en materia del texto, que Cristo se presenta a esta iglesia con tres características muy importantes. Y es, le dice, yo soy, versículo 14, vea usted conmigo, de Apocalipsis 3. Escribe el ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Como lo hemos dicho otras veces, las descripciones de Cristo para cada iglesia son muy importantes. Nos hablan de algo que Cristo aprecia en esa iglesia o del justo lo que esa iglesia necesita. Cristo se presenta como el amén. Ese es un título de Cristo. La palabra amén es un término griego, amén, amén. La usó Cristo varias veces y la menciona en los evangelios. Cuando dice, de cierto, os digo, en el original es amén, amén, o logos, o logo, lego, es la expresión. De cierto digo. Y es una expresión que habla de seguridad, de certeza. Esto es lo correcto. Pero no solamente eso se presenta como el amén, sino como el testigo fiel y verdadero. ¿Me está siguiendo, hermano? Esta iglesia necesitaba definirse. Definirse. Esta iglesia pensaba que ella tenía la respuesta para todo. Esta iglesia se justificaba a sí mismo. Y Cristo tiene que venir con ella y decirle, mira, te voy a decir algo. Yo soy el amén. No tú eres el amén. No es lo que tú... Ah, de cierto sí eso. No es como tú veas las cosas. Porque tú dices, de ninguna cosa le tengo necesidad. Y yo te digo que eres pobre, desventurada y estás ciega y estás desnuda. Yo soy el amén. Yo soy el testigo fiel y verdadero. Yo soy el principio de la creación de Dios. Ese es otro título muy importante. Precisamente en el libro de Colosenses se nos habla de Cristo como el primogénito de toda creación. Los testigos de Jehová han dicho que ese es un título que nos dice que Él es el primer creado, pero no. Y no voy a abundar en eso, pero en Colosenses precisamente nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él, todas las cosas, Él subsisten en Él para que en todo tenga la preeminencia. El principio de la creación de Dios no quiere decir que tuvo un principio, sino el origen, la fuente de lo que Dios ha creado es Él. Entonces Él es soberano, Él es preeminente, Él es el Señor, en otras palabras. Esta iglesia necesitaba saber eso. Yo soy el principio de todo. Yo soy el Señor. No puedes tú tratar de hacer las cosas a tu manera. Tienes que reconocerme a mí. Ese es el problema de la iglesia hoy en día, la tibieza hoy en día, que Cristo lo hemos hecho a un lado, aún de las iglesias. Se enseña a veces doctrina, se enseña un sistema teológico, se enfatiza la grandeza de la iglesia, pero no se presenta a Cristo en la iglesia. Todavía, amados hermanos, se escucha a pastores decir que se tenga cuidado con aquellos que enfatizan mucha santidad. Eso es completamente contrario a lo que Cristo dice. Completamente contrario. Pero gracias a Dios, hermanos, es a Cristo a quien debemos agradar. Él es el testigo fiel y verdadero. Él es el principio de la creación de Dios. Ahora, una aplicación muy sencilla. Un cristiano es tibio y un cristiano es carnal, porque Cristo no es lo preeminente en su vida. Así de sencillo. Así de sencillo. Podrás poner diplomático, ¿no? No, pues es que yo sí reconozco a Cristo aquí. Oh, esa diplomacia, ¿no? No, yo no voy a entrar en un conflicto. Está bien, tú crees así, pero yo creo a mi manera y eso. Está bien. Entonces, ¿crees esto? Bueno, pues eso es así como tú lo presentas, pero yo de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y Cristo qué? Él es el principio de la creación. Y se presenta así Cristo ante esta iglesia. Pero continúa el pasaje, hermanos, allí en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 15. Una vez más, Cristo se presenta como el que conoce la iglesia. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Lo primero que le dice, ¿sabes qué? Yo te conozco. No eres ni frío ni caliente. No. Ojalá, dice. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, tres veces lo menciona. Dice, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Cristo conoce la condición de la iglesia. Una de las características, precisamente como les decía, de esta ciudad, de la Laodicea, es las fuentes de agua que traían por de ciertos acueductos para traer al agua a la ciudad. Había ciertas aguas termales. Pero no solamente el agua, al ser transportada, traía consigo ciertos minerales que hacían que el agua no fuera lo mejor. Y luego era agua tibia, agua tibia, y me da la impresión al leer, porque era agua muy mineralizada y nauseabunda. Hace muchos años, me acuerdo cuando vivíamos en Tabasco, creo que una o dos veces fuimos allá yendo de Villahermosa a Teapa. Lugares que usted no conoce probablemente, o a lo mejor. Íbamos a lo que le conocían como el azufre. ¿Alguna vez usted lo llevaron? Había unos balnearios donde eran de azufre. Agua, ¿verdad? Con muchos minerales. Llegaba uno allí. Si usted alguna vez ha llegado, uno llega ahí y empieza. Porque huele, ¿a qué huele? A huevo podrido. Después de unos 15 minutos que está uno allí, ya se le pasa el olor. Y luego se metía uno en esas aguas. Y luego ya sacaban la comida y todo eso. Y todo ahí. Pero era un balneario en base a aguas termales y eso, pero con uno... Eso pasa también cuando nosotros, por ejemplo, en nuestra casa, y no se asuste, porque si un día lo invito, tenemos una cisterna para guardar. La bomba de agua se me descompuso. Y obviamente esa cisterna ahí es para guardar agua y la bomba, porque luego la presión en casa, ahí en esa zona es muy... Y me ayuda, y cuando no hay agua, entra y tómala. Pero últimamente que hemos tomado agua, no hemos tomado, la usamos para... Cuando abrimos, huele... Pues no huele bien. Y luego se quiere uno lavar los dientes, ¿no? Es agua que ha estado estática. No es agua fresca. Es nauseabunda. Ahora, no se preocupe si va a mi casa. Eso suele solamente cuando se va el agua. ¿Ok? Cuando se va el agua. ¿Ok? Entonces, pero podemos darnos una idea de las condiciones de la ciudad, que eran muy similares a la condición espiritual de la iglesia. Cristo dice, eres tibio y eres medio nauseabundo. Estoy a punto de vomitarte de mi boca. No te defines. No te defines. Ahora, tibio, la tibieza se supone que es un estado del agua transicional. Es transición. Es decir, uno puede también, bueno, ¿quién le gusta comerse las cosas tibias, ¿no? Dependiendo. O a veces o son muy calientes o muy frías, normalmente. Un caldo tibio, no. Un refresco, bueno, o un agua. O un agua fresca, tibia. Como que no, ¿verdad? A menos que esté uno enfermo, o a lo menos que esté... O a lo mejor tiene mucha hambre y está muy caliente el caldo, y échale un hielito, ¿verdad? Ya se me entibió, luego caliéntenlo. Le ha pasado con el café, caliente, le echa leche, ya se me enfrió, ahora caliente. No, pues. Y luego se lo trae la esposa bien caliente y dice, uy, me quemé, ¿por qué me las...? Bueno, pues es que para qué no me... Queremos que esté bien caliente, normalmente. Pero lo interesante, la tibieza es un estado transicional. Uno quiere que algo se ponga caliente, va de frío y pasa rápido por lo tibio y se pone caliente. Y si algo caliente, bueno, regresa a lo tibio y ya o se pondrá frío. Es una condición transicional, pero cuando esa condición es estática, cuando la vida del cristiano en su comunión con el Señor es estática, esto es lo que Dios aborrece. La principal característica de la iglesia de la Odisea era su adaptabilidad. Permanecía tibia. No estaba dispuesta a decir no a las cosas del mundo. Y por lo tanto sería rechazada. Rechazada por el Señor. Tibia. Otro aspecto, no tenía... sentido de necesidad. ¿Cuáles son las características de la tibieza? Cuando no veo mi necesidad. Versículo 17, Cristo lo explica. Porque tú dices, eres tibio. ¿Pero por qué? ¿Cómo que dice el Señor que soy tibio? Pues es que tú dices, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Versículo 17, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Espiritualmente hablando, el ser tibio quiere decir ser indiferente y complaciente a la necesidad de uno. Yo no tengo necesidad. No necesito más palabra. No necesito. Yo le pregunto, amado hermano, ¿usted necesita de eso? ¿Usted necesita estar aquí en la iglesia? ¿Usted necesita escuchar palabra de Dios? Permítame. Con todo respeto, pero muchas veces actuamos como si no necesitáramos de Dios. no necesitáramos de Dios. Estamos viviendo el cristianismo con una diplomacia. Estamos viviendo cristianismo con, estoy bien, puedo venir a la iglesia, me acomodo, las circunstancias, no pasa nada, lo que alcance a escuchar. Y no vemos esa necesidad. Si regreso a la iglesia más adelante, en la noche o en la tarde, eso es importante. Si venga o no, no pasa nada. Durante la semana, mi comunión personal con Dios. Somos muy buenos diplomáticos en cuanto a las cosas cristianas. Tenemos siempre una respuesta. Hablamos espiritualmente muy bien. Pero detrás de nuestra cobertura está esta realidad. Yo no tengo de ninguna cosa. ¿De qué se asombran? Yo no ando en bailes. Yo no ando en drogas. Y sí, el Señor dice, sí, eres tibio. Ojalá fueses frío. Ojalá fueses caliente. ¿Qué quiere decir caliente? Ferviente. Frío. Algunos han interpretado, bueno, incrédulo. O por lo menos como cristiano, reconocieras que andas mal con Dios. Estoy mal con Dios. Pero el problema con la iglesia de la Odisea es esta actitud de tibieza. ¿Y qué dice el Señor? Yo te aborrezco. Yo te voy a vomitar. Yo te voy a vomitar. La iglesia pensaba de sí misma que estaba bien. Pensaba que teniendo mejores cosas materiales, una mejor educación, mejor pago, eso iba a sustentar sus problemas. No veía su necesidad. Es algo muy interesante, amados hermanos, la iglesia de la Odisea, que es muy similar a la iglesia de hoy en día. Los cristianos, fíjense la manera de pensar de los cristianos hoy en día, y también de muchas iglesias neoevangélicas y aún fundamentales. El pensar que tenemos materialmente lo necesario y que se crece en números o en programas o en edificios, se piensa que uno está bien con Dios. Otra cosa, voy a más particular al pensamiento de los cristianos. ¿Cuántos cristianos están más preocupados por a ver cómo van a ganar dinero que por edificar su vida espiritual? Aún, lo digo eso, así, se busca a veces una carrera universitaria y todo eso, pero con el único propósito de no tener problemas monetarios. Ahora, yo no estoy en contra de que nos sustentemos y que hagamos algo de una manera honorable. Y aun si tenemos que estudiar secularmente, como le decía, cada decisión que tomemos tenemos que ver por el bien de nuestras propias almas. Cada día se pone más difícil. Cada día se pone más difícil. Cada día tendrá que ser una decisión muy importante si nuestros hijos van a la universidad, por todo lo que implica. Directamente a sentarse en una aula con todos estos jóvenes, con maestros, que es muy difícil. ¿Qué tanto tiempo de la semana van a estar expuestos a eso? Es muy difícil. Es una decisión que tenemos que tomar muy en cuenta, muy en cuenta. ¿Pero por qué? Uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué quieres estudiar? La Biblia dice que la inteligencia es el temor de Jehová. La sabiduría es el temor de Jehová. Por un lado, hay muchos jóvenes cristianos y creyentes ya grandes, que están afanados por las cosas materiales. Eso es toda su vida. Y eso es lo que basa sus decisiones. Y por otro lado, hay creyentes que, gloria al Señor, renuncian a sus posesiones materiales. Renuncian a su carrera, renuncian a sus oportunidades y a vivir con lo que Dios dé. Se nos ha olvidado que sigue estando en la Biblia lo de teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Se nos ha olvidado eso. ¿Y por qué lo hacen? Esos que renuncian a sus... Por estar bien con Dios. Por estar bien con Dios. A lo mejor usted está, aquí me está escuchando esta misma mañana y tal vez no está de acuerdo en lo que usted me, lo que estoy diciendo. Pero yo le animo a meditar el porqué de nuestras decisiones y si la mayoría de ellas están basadas en aspectos materiales y no en el bienestar espiritual de nuestras almas. Ahora, ¿pensamos que porque tengo una mejor carrera me va a ir mejor? Bueno, si quiero seguir el camino del mundo, a lo mejor sí. Y eso es un decir. Eso es un decir. Por la gracia de Dios, yo no quería estudiar. No por la gracia de Dios no quería estudiar, pero por la gracia de Dios, Dios me ama. Yo quería terminar la prepa y una carrera. Yo terminé estudiando mucho, mucho. Y hermanos, cuando llegamos aquí a Tijuana, después de Fundamentos, trabajé, cuando llegamos en junio, comenzó la iglesia en julio, trabajé en despacho contable, que me abría las puertas, despacho del hermano Josué González, estuve un tiempo, porque yo necesitaba renovar mi visa de turista, y acababa de llegar de allá, y aparte porque... Pues yo me estaba acomodando, pero empezó la iglesia, tuve un mes, porque nuestra cita fue en agosto, y estuve trabajando todo ese tiempo para no nada más llevar una carta, decir, estuve trabajando, pues estoy trabajando ahorita. Después inmediatamente renuncié, agosto. ¿Y de qué vivimos? De la gracia de Dios. Cuando comenzamos la iglesia, yo no estipulé allí, me van a dar esto, me van a dar el otro, no, comenzó la iglesia. Yo no tenía sustento de ninguna iglesia. Aún el doctor Spence me llamó una vez, hermanos soberanes, el staff o los hermanos acá hemos decidido que te vamos a mandar una ofrenda mensual para que, y pues estás comenzando. Y por circunstancias, el Señor me llevó a decir, ¿sabe qué, hermano? Gracias. No. Cuando el Señor les ponga en su corazón enviarnos una ofrenda, yo lo voy a tomar como que el Señor sabía una necesidad y por eso la mandó. Pero no. Había muchas cosas, muchas situaciones. Yo creo que fue bueno también eso. En muchos aspectos. Fue bueno. Fue bueno. Se abrió la oportunidad de enseñar en la iglesia del pastor Benjamín, en la escuela. Con sueldos muy, muy módicos. Yo tenía mi camioneta azul, la que antes, después tenía el hermano Miguel y la que ahora ya, quién sabe quién lo tiene, una señora, ya la vendieron. Entonces, yo me iba desde aquí de donde vive su servidor, hasta allá al Florido, todos los días, ida y vuelta. Prácticamente lo que me daban, me lo gastaba de gasolina. Y el Señor puso en el corazón del hermano Ibarra. Y yo le doy gracias a Dios por el hermano Ibarra, ¿verdad? Oren por él. Pero él me dijo una vez, mire pastor, las ofrendas de la iglesia, no hay que tocarlas ahorita. Le digo, está bueno, hermano, yo no las estoy tocando. Yo voy a poner ahí un sobre todas las semanas con 1,000 pesos para su sustento. Eso fue como 2-3 semanas después. Le digo, hermano, ¿estás seguro que quiere hacer eso? La iglesia, sí. No, yo no quiero eso. Está bien, yo confío en su buen corazón, ¿no? Después lo reclamó, ¿verdad? Pero está bien. Pero gracias a Dios, Dios suplió. A pesar de que mi padre, cuando yo le dije, quiero ir a servir a Dios, él me dijo, no, tienes que terminar una carrera. ¿Quién sabe Y él se dijo, si vas a ser como el pastor, en ese tiempo el pastor era David Cortés, que él, pues, mira la iglesia que tiene, la vive, pero qué tal si a ti no te va bien, pues que tengas un sustento, una carrera. Le doy gracias a Dios, en la providencia de Dios le estudié, pero no para mantenerme de la carrera. ¿Que me ha servido? Sí. Y me ha servido más para la obra de Dios que para... Pero quiero decir que Dios ha sustentado. Y ahorita yo puedo decir, la iglesia, el crecimiento que ha dado la iglesia, aún la ofrenda que me da la iglesia, yo le doy gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Pero tenga cuidado en poner lo material por delante. Y no poner lo espiritual. Es mejor que renuncie a lo material con tal de un beneficio espiritual. Yo he visto literalmente cómo trabajos bien remunerados se han literalmente absorbido a los creyentes. Las riquezas, mencionábamos esta mañana, son una carga. Son una carga. ¿Y cómo traen problemas las riquezas? ¿No es cierto? Las riquezas trajeron un problema bien fuerte a mi propio hogar, la falta de las riquezas. Y me refiero a mi hogar cuando pequeño. Mientras mi padre era un acaudalado arquitecto, las cosas estaban bien en casa. Pero cuando las cosas empezaron a salir mal, a ir mal, hubo problemas. Hubo problemas. Y fue difícil. Cuando uno está acostumbrado a las riquezas. Ay de nosotros si queremos, pensamos, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tu oro, alguien dijo así. Estoy tal vez citándolo mal, pero alguna frase... No me acuerdo quién lo dijo, a lo mejor, pero nuestro dinero no es moneda corriente en el reino de los cielos. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No os hagáis tesoros, ¿en dónde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Debemos hacernos tesoros en los cielos. Es impresionante. Esto es solamente un aspecto de la tibieza. Un aspecto de la tibieza. Vamos a ver también la falta de pasión por Dios. No, de ninguna cosa tengo necesidad. Yo veo todo. Yo estoy bien cubierto. No, hay necesidad. Y miren, hoy en día estamos viviendo la etapa de los cristianos más cómodos, más adaptados a la sociedad. Más adaptados a la familia, con la familia en conversa y con estas situaciones. Hay que adaptarnos, no hay que entrar en conflictos, no hay que entrar en conflictos. Sí, laodicense, diplomático. ¿Para qué hacemos problemas? ¿Para qué nos vamos a afectar? Tú nada más dile así, mira que esto, una que otra transita de aquí a aquí para que te vaya bien. Ese era el espíritu de Laodicea. Ese era el espíritu. Dios nos guarde de esa actitud. Y bueno, el Señor no solamente describe cuál es la condición de la iglesia, y vamos a hablar más de eso, sino da la solución. Sé celoso, arrepiéntete. Y yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Y se ha aplicado de varias maneras. Uno, al pecador. Cristo está a la puerta del pecador. Otra, la venida de Cristo. Debemos estar pendientes. Él está a la puerta. Él vendrá. Y gloria a Dios, nos va a llevar con Él. Y cenaremos con Él y Él con nosotros. Pero principalmente yo creo que se refiere al creyente. Al creyente que está tan afanado. No se toma un tiempo para tener comunión con Dios. La cena era el tiempo, la comida fuerte. La comida donde había comunión. Donde compartían sus experiencias. Cristo está a la puerta y llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Alguien dibujó a Cristo en la puerta. Interesante. este dibujo. Lo mencionaba uno de los libros, y ahora con las ventajas del internet pude sacar la imagen. Pero una cosa característica es que esta puerta no tiene pasador o eso, por fuera. No tiene. Cristo toca, pero Él no va a forzar las cosas. Yo debo abrir. Ahora, esto no es un conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, no. Porque hay una realidad. Si Cristo no toca, el hombre no puede abrir. Así de sencillo. Si Cristo no toca, el hombre no puede abrir. Así de sencillo. Pero está también esta realidad. Cuando Cristo toca, el hombre debe abrir. Y el hombre puede rechazar. No, todo está bien. Llegó la leche. No necesito leche. Me dice, no necesito esto. Te estoy buscando. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Te amo, te estoy buscando. Pasó esta situación, está pasando enfermedad en tu casa. Está pasando una situación. Te estoy buscando disciplina para tu instrucción, castigo para que vuelvas a mí. No, de ninguna cosa tengo necesidad. No, hay que adaptarnos, no, las situaciones pasan porque pasan. A veces nos toca, a veces esto, el otro. Y la verdad, amados hermanos, yo le animo en el nombre del Señor, y yo me he tratado de exponer este pasaje, preguntándole al Señor, ¿dónde está mi tibieza, si es que la tengo? Una de las cosas que mencionaba, y debo concluir, que Arquipo es un nombre de un siervo de Dios que se menciona a la iglesia de Colosas. Arquipo. Y lo que se le dice a Arquipo, le dice Pablo a la iglesia de Colosas, y lo menciona delante de todos. Le dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Algunos creen que Arquipo era el pastor de la iglesia de la Odisea, y este mensaje iba dirigido tal vez a Arquipo. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Dios a mí, ¿cómo estoy? ¿Tibio? ¿Cómo está mi comunión con el Señor? ¿Estoy cumpliendo el ministerio que recibí del Señor? Yo le pregunto a usted, cristiano, ¿es usted un diplomático? ¿Tiene maneras de salirse, de justificar sus acciones? Todos somos, y nos convertimos en prácticamente intocables o irreprensibles, no en el sentido de que no seamos reprensibles, sino que no aceptamos reprensión. Porque tengo. Ay, ¿para qué me dicen que esto, si yo esto? Siempre voy, y no más un día que no vaya, ya nos dicen. ¿Qué tiene de malo que no vaya un día? ¿Por qué? ¿Qué? Ni que fuera tan importante la palabra. ¡Ay! ¿Alguien dicho eso? No, pastor. No, hermano, no lo he dicho. Pero con las acciones, así lo decimos. Así lo decimos. No hay de ninguna cosa necesidad. Lo que el amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios tiene que decir, para mí, no es importante. Para mí no es importante. Yo aquí oro en mi casa. Yo aquí busco a Dios en mi casa. Oh, amados hermanos, la tibieza espiritual. Yo conozco tus obras. No eres frío ni caliente. No estás en el mundo. No estás en las perversiones. Pero no estás donde debes estar. Y tu condición es peor. Es peor. Que Dios sea con nosotros. Padre Celestial, gracias por advertirnos. Despiértanos, Señor. Muéstranos a cada uno de nosotros si hay tibieza en nuestro corazón. Por favor, Señor.
Eres tú la fuente de nuestra vida. Queremos hacer todo para agradarte a ti. ¿Cómo estamos en nuestra comunión contigo? ¿Estamos excusándonos? ¿Somos cristianos a medias? ¿Somos cristianos estáticos? ¿Somos cristianos diplomáticos? Ay, ¿por qué no pasas al altar? Bueno, es que yo estoy bien con Dios. No necesito esas acciones externas para manifestar mi búsqueda de Dios. Yo sé que pasar al altar no hace a ninguna persona más cristiano. Pero, amados hermanos, hemos perdido esa sensibilidad, esa pasión por nuestro Señor. Esa respuesta. Oh Dios, ayuda a tu iglesia en estos días. La iglesia de la Odisea. La iglesia cristiana bíblica Monte Moria, que mucho ha recibido. Y en muchos aspectos nos hemos quedado en apatía. Hermanos que han venido, dijeron que venían buscando más de Dios al venir a la iglesia. Y por un tiempo lo estuvieron haciendo, se esforzaron. Ahora ya bajaron las manos, tiraron la toalla. Ahora ya no es, ahora ya sus corazones empiezan a ser más sensibles en cuanto, bueno, pero ¿para qué tanto? Señor, queremos de Cristo, más de Cristo, más de Cristo en nuestras vidas. Por favor, Señor. Y si tú necesitas traer castigo, disciplina, hazlo, Señor. Hazlo. Aún tenemos que analizar las circunstancias de salud en las que estamos pasando todos aquí. ¿No será la reprensión de Dios? ¿No será la disciplina de Dios? Porque como que uno diga así, qué bien andamos, no es así. Oh Señor, ayúdanos a ver nuestra condición, líbranos de pensar que no tenemos de ninguna cosa necesidad. Por favor, Señor. Las cosas que suceden en los hogares, entre padres e hijos, que cuando viene la crisis, uy, sí, nos ponemos, oramos, nos disponemos, pero después se pasa y no hay cambios trascendentes, no hay. Nos hemos acostumbrado a nuestra tibieza, Señor. Libra a tu iglesia, te lo pido. Gracias por tu palabra, llévanos con bien a casa esta tarde, Señor. Permítenos regresar. Yo no quiero poner condiciones a la iglesia, Señor, porque quiero que lo hagan de corazón, pero sí quiero decir que es muy importante esta noche el compartir la visión, recordar lo que tú has hecho y animarnos, estimularnos a las buenas obras. Ayúdanos, pues. En tus manos nos encomendamos, en Cristo Jesús. Amén. Amén.